Vamos a acercarnos a una noticia que estos días atrás, pues igual ha pasado algo desapercibida. No debería, porque nos afecta a todos, todos aquellos que nos preocupa la deriva que estamos viviendo a nivel internacional. Es verdad que siempre se nos dice, o en ocasiones la población tiramos de aquello de, yo no entiendo de geopolítica. Bueno, es verdad, pero yo creo que todos podemos entender lo que supone que no se haya firmado ningún acuerdo para la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Es un tratado que lleva ya pues muchos años vigente, y es verdad que tiene, pues bueno, tiene problemas, no es perfecto, pero sí que preocupa y refleja un poco el caos geopolítico de un mundo sin demasiadas reglas ahora mismo, sin puntos de referencia, el que no se haya podido actualizar en una reciente reunión. Nosotros nos queremos acercar a esta realidad con el Centre Delas per la Paz, que siempre contamos con ellos cuando se habla de armamento, pero cuando hablamos de armamento nuclear, pues parece como que nos preocupa todavía más, ¿no?, todo lo que está ocurriendo. Teresa De Fortuny es investigadora de este Centre Delas y nos puede contar un poquito cómo encajan o cómo debemos encajar estos titulares, estas últimas noticias. Teresa, bienvenida, buenos días, buen día.
Buenos días, egunon.
Bueno, no sé cómo podemos interpretar que no se haya llegado a un consenso político entre los diferentes países que forman parte de ese tratado.
Bien, no es ninguna novedad. De hecho, las dos anteriores conferencias, bueno, cada cinco años, para empezar, cada cinco años hay una conferencia de revisión que lo que hace es valorar el cumplimiento de los términos del tratado durante ese lapso de cinco años. O sea, esto es lo normal. De hecho, la conferencia que se acabó el 22 de mayo es la onceava conferencia. Bien, pues eso, pues que haya concluido la conferencia sin un documento final de consenso, ya comienza a ser un poco habitual, es decir, no es ninguna cosa extraordinaria. De hecho, en las dos conferencias anteriores, de 2022 y 2015, no recuerdo, en fin, las dos anteriores, tampoco hubo documento final de consenso, es decir, que nos empezamos a acostumbrar a eso, para que sirva de inicio.
Que ahora mismo, entonces, ¿dónde estaría el consenso? ¿A qué están comprometidos los países que forman parte de este tratado?
Bien, el problema, o sea, el Tratado de No Proliferación, lo llamaremos TNP para abreviar, tiene un problema central, y es que algunos estados, llámese los que poseen armas nucleares, creen que las armas nucleares son un elemento esencial para su seguridad y no están dispuestos a renunciar a ellas. Mientras que la mayoría de los otros estados entiende que los efectos devastadores de las armas nucleares las hace intrínsecamente inaceptables y ilegales. Ese es el problema central del TNP. Tú me preguntas, ¿a qué se comprometen los estados parte? Bueno, pues se comprometen a ver... Volvamos al principio, porque es importante esto. El TNP se firmó el año 1968 y ya de buen inicio se estipuló, y esto está en escrito en el TNP, se estipuló que cinco estados, concretamente Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, podían poseer armas nucleares, poseerlas, fabricarlas, en fin, y bueno, no digo usarlas, pero y solo esos cinco estados tenían esos derechos. Fíjate que esos cinco estados coinciden con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son, digamos, los poderosos del mundo. Es decir, que esto ya se estipuló, Y que los estados que a partir de entonces se adherieron al TNP sabían perfectamente que entre sus compromisos era el de no fabricar, poseer, intercambiar, alojar en su territorio. Todo eso estaba prohibido para todo el resto de los países que no eran estos cinco. También vale la pena observar que tanto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estos cinco estados tienen veto, que eso es muy importante porque así vamos, pero también tienen veto en el TNP. Es decir, que las cosas se han de aprobar por mayoría absoluta, pero siempre que se incluyan los cinco países, digamos, que hemos citado. Eso es importante porque, ¿a qué se comprometen los estados parte? Bueno, pues a eso, a no fabricar, ni poseer, etcétera. Pero los otros cinco no se comprometen a nada. Bien, sí, a hay unos compromisos de que no facilitarán material fisible a otros estados no poseedores de armas nucleares, de que no... sí, hay una serie de compromisos, pero siempre mucho más leves, digamos, que no los que pesan sobre el resto de estados, que son la mayoría, ¿eh?
Ya. Alguien podría ahora pensar, entonces esos países firmantes, Estados Unidos y Rusia a la cabeza, que ahora mismo pues les vemos como los más belicosos, digamos, en el contexto geopolítico actual, esos países no siguen desarrollando esas armas nucleares, pero no es así, las están modernizando continuamente.
Las están modernizando continuamente, de un tiempo a esta parte mucho más, y las están ampliando, amplían sus arsenales, que ese punto, por ejemplo, fue una queja que apareció en el TNP de la semana pasada. Claro, en el TNP, digamos, los países dan sus opiniones y sus quejas, sus preocupaciones. Y fíjate que siempre, en estas conferencias de revisión, siempre se elabora a priori un borrador inicial que ha de servir de base para el documento final, si es que existe documento final de consenso. Bien, pues sobre ese borrador inicial se suprimieron la mayoría de referencias, opiniones, quejas, críticas, todo eso, la mayoría se suprimió. Así va el TNP. Por ejemplo, bueno, mira, un caso, bueno, te puedo citar cosas que los estados, digamos, se refirieron, comentaron y que luego se suprimieron. Por ejemplo, los estados, la mayoría... mostró su preocupación por el daño catastrófico que supone el uso de las armas nucleares.
Claro.
Y ese daño catastrófico además imposibilita suministrar asistencia humanitaria ni médica, en caso de una explosión de arma nuclear. Pues fíjate, los estados poseedores de armas nucleares vetaron que la conferencia reconociera esas consecuencias humanitarias. Algunos incluso llegaron a sugerir que no existe consenso científico sobre la existencia de tales daños, que esto ya es, digamos, cinismo puro.
Sí,
pero además, no deja de ser curioso de que en la conferencia de 2010, es decir, fíjate, 16 años antes, la conferencia de 2010, en cambio, fíjate, los estados del TNP expresaron por consenso, esta vez sí, su profunda preocupación por las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de las armas nucleares. Bueno, pues desde entonces, los estados con armas nucleares han intentado retractarse, digamos, de ese lenguaje, de esa manera, de esa expresión, y están alegando hoy, en la última conferencia, que estos impactos catastróficos, que estos daños devastadores, solo se darían en el caso de una guerra nuclear, pero no en el caso de una única detonación o en un intercambio limitado, fíjate tú, limitado de explosiones nucleares. Pero claro, parece que omitan que una sola detonación sobre Hiroshima y una sola detonación sobre Nagasaki originó una mortalidad, una masacre, decenas de miles de muertos instantáneamente, bueno, lo que todos sabemos que pasó en Hiroshima y Nagasaki, y eso, una explosión en cada ciudad.
La verdad. Bien. Es que es tremendo lo que estás contando. A día de hoy, ¿cuánto tiene que preocuparnos que alguno de esos países que tiene en su haber armamento nuclear lo utilice? Porque claro, es verdad que lo almacenan, lo están modernizando, cada vez lo van aumentando. ¿Cuánto falta para que en algún momento alguno de estos países diga, voy con todo, lo uso?
Yo no te puedo dar la respuesta. no tengo, es claro, es, digamos que es la pregunta como del millón, pero... Bien, no, claro, es la situación es tan arbitraria o tan, digamos, o tan imprevisible que, bueno, esa respuesta por mi parte no tiene respuesta. Es decir, desde luego, ¿quién atemoriza más? Pues Estados Unidos, porque en el tema nuclear, como en otros temas, el tema nuclear ha sido siempre, tradicionalmente, el más beligerante, el más reacio a, digamos, a, bueno, a desarmarse el más reacio, a tener compromisos de compromisos en materia nuclear. Siempre Estados Unidos, de hecho, en diversos tratados de los que formaba parte, se ha retirado unilateralmente. Es decir, que Estados Unidos simplemente quiere no tener trabas, no tener compromisos que lo, bueno, que lo fijen, que lo constriñan, quiere libertad absoluta. Es decir, que para nosotros, para Abdelaz, lo que más, quien más nos hace temer por toda su historial es Estados Unidos.
Sí, bueno, y son los que las utilizaron en Hiroshima y Nagasaki. Justo, claro, que la historia es muy clara,
justo,
¿no?
Sí, son los únicos, es el único país del mundo que utilizó en conflicto bélico, bueno, es el único que utilizó, digamos, armas nucleares contra población, contra ciudades muy pobladas como eran esas dos. Sí, efectivamente, tú tienes la razón, Leire, sí, sí.
Es verdad que precisamente son los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, el que argumenta con esas armas nucleares posibles de Irán el propio ataque al país, ¿no? No sabemos qué hay de certeza detrás de esto.
Nada. Certeza ni una. O sea, bueno, al contrario. Sí, hay certeza, pero no, justo en el sentido contrario. Sí. Mira, el año 2025, en junio, Estados Unidos e Israel ya hicieron un primer ataque contra instalaciones nucleares de Irán. En junio, en marzo, Tulsi Gabbard, que entonces era la jefa absoluta de la inteligencia norteamericana, es decir, que estaba por encima del FBI, de la CIA, de los servicios de inteligencia de la defensa, del Pentágono, la jefa absoluta, en marzo, en una comparecencia, no sé si ante el Congreso o ante el Senado de Estados Unidos, afirmó que la inteligencia norteamericana, es de los servicios de inteligencia estadounidenses, negaban que Irán estuviese en busca, o sea, digamos, en un proceso de búsqueda o de obtención de la arma nuclear. Eso en marzo, en junio, ya atacaban, ya bombardeaban Estados Unidos e Israel. Segunda parte, en 2026, como sabéis todos muy bien, en febrero, 28 de febrero, volvieron Israel y Estados Unidos a atacar Irán. Esta vez ya no solo instalaciones, sino las poblaciones, o sea, empezaron a bombardear, digamos, de forma indiscriminada, todos lo sabéis. Bueno, pues fíjate, estamos hablando del 28 de febrero. Ese mismo año, o meses atrás, también los servicios de inteligencia, Trump alegó que Irán, alegó este año 2026, cuando atacó en febrero, alegó que Irán estaba ya a punto de conseguir un misil intercontinental que le permitiera atacar a Estados Unidos. Que estaba a punto, y me parece, sí, lo digo así un poco de memoria, que Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que estaban a una semana, no me hagas caso porque quizá me equivoco con el dato. Pero bueno, es decir, Trump y Marco Rubio dijeron que estaba muy cerca Irán de producir o de conseguir un misil que podría llegar a Estados Unidos. Bien, pues también los servicios de inteligencia de Estados Unidos en 2025 emitieron un informe en que decían que Irán solo podría conseguir un misil que llegara a Estados Unidos en 2035.
Sí, sí, bueno, les hemos escuchado.
Suponiendo, añadían los el servicio de inteligencia, suponiendo que Irán tuviese la voluntad de conseguir esos misiles. Y un último dato. Si Estados Unidos y Israel atacaron el 28 de febrero y ya aquello duró semanas, cuatro o cinco días después del inicio de los ataques, Mario Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, declaró que su agencia, que la Agencia de Energía Atómica, la agencia niega que Irán tenga un programa estructurado para conseguir la bomba atómica. Esto lo dijo el 4 de marzo y el 28 de febrero empezaban a atacar y los ataques duraron semanas, como todos sabéis.
Sí,
o sea,
sí.
Que decís que certezas hay. Sí, hay certezas de que Irán no tiene el arma atómica. Sí que hay certezas.
Ya, sí, sí, no, es verdad. Y esas declaraciones por parte de Estados Unidos, esas justificaciones las viene usando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Para terminar, Teresa, yo sí quería preguntarte un poco por el espíritu, ¿no?, de este tipo de normativas, porque es verdad que al final prácticamente todos los países terminan coincidiendo en reivindicar tener armas en pos de una propia seguridad o una supuesta defensa, ¿no?, en sentirse más seguros. Pero claro, al final lo que estamos viendo desde fuera es que hay una escalada de armamento, no solamente en lo nuclear, en general, que realmente yo no sé si es para sentirnos todos más seguros o para sentir todo el universo más inseguro realmente, porque al final es lo que realmente provoca, ¿no?, esta escalada armamentística.
Sí, a esa pregunta sí que tengo respuesta. Las escaladas militares, nucleares o de armas convencionales, no nos hacen más seguros, nos hacen, como has dicho tú, mucho más inseguros. Fíjate que la sola existencia de las armas nucleares, la sola existencia sin su uso, ya es una espada de Damocles que tenemos todos encima de la cabeza, porque ha habido accidentes, ha habido episodios diversos y documentados, no nos lo sacamos de la manga los antimilitaristas, episodios en que se ha estado a punto de iniciar una guerra nuclear por errores de detección de... los estados nucleares tienen sistemas de detección de posibles ataques enemigos, ataques nucleares. Bueno, los sistemas de detección han fallado. Ha fallado la interpretación humana. Ha fallado a veces, algún error técnico. Y esos errores de todo tipo, desde humanos hasta técnicos, han estado a punto de desembocar un contraataque por parte del país que consideraba que estaba siendo atacado erróneamente. Se ha estado a punto, pero a punto de desencadenar una guerra nuclear por un contraataque, defensivo por parte del Estado que se creía atacado, y eso eran errores. Esto está documentado. Es decir, que el solo hecho de que existan armas nucleares nos ha de preocupar a todos, porque además una guerra nuclear os igualo, afecta a todo el mundo, porque las consecuencias pueden ser, bueno, de hecho hay estudios climáticos, estudios meteorológicos que dicen que una guerra nuclear ya cambiaría el clima del mundo, etcétera. Bueno, el clima ya está cambiando igualmente, pero ya me entiendes, o sea, que sería... Me refiero no nos da seguridad, nos da inseguridad. De hecho, en realidad, y perdonad la expresión, nos tendría que dar a todos pánico. Y perdonad la expresión, no intento alarmar. Bueno, sí, si vieres, sí, intento hacer ver la realidad tal como es.
Sí, sí, sí. No, es verdad que yo creo que a nadie se le escapa, ¿eh? Mucho que nos lo dijeran, no creo que a nadie se le escapa que una guerra mundial nos afectaría a todos, una guerra mundial con armamento nuclear.
Sí, no caldría que fuera mundial. Una guerra, hay estudios meteorológicos diversos, que una guerra únicamente, es una forma de hablar, entre India y Pakistán, ambos con armas nucleares, esa guerra entre estos dos países y con el uso únicamente del 1% del arsenal actual mundial, el 1%, solo que se usara menos del 1% y una guerra entre estos dos países, limitada a estos dos países, ya habría un cambio climático a nivel global, a nivel planetario, con repercusiones en la seguridad alimentaria. Ya sería una catástrofe planetaria. Y no estoy hablando de una guerra global total, que eso ya, en fin. Una guerra entre India nuclear, entre India y Pakistán, llevaría a una hambruna global.
Pues Teresa de Fortuny, investigadora del Centre de Las, muchísimas gracias por ayudarnos a encajar exactamente qué es lo que ha ocurrido estos últimos días y lo que está ocurriendo a nivel internacional ahora mismo con las armas nucleares. Muchísimas gracias, Teresa.
A vosotros. Adeu, xau. Adeu.